Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres no darme el libreto? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas así.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
¿Verdad? Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este miércoles? La voz del Uruguay y Majo.
¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Buen día.
¿Bien?
Quiero pasar un mensaje. Chicas que están escuchando, que sé que son muchas y no escriben tanto. 091-995-995 por lo que se viene a continuación.
Bueno, bien, abriendo las vías de comunicación rápido.
Arrancó,
sí,
jamás.
Porque las chicas van a festejar esto que va a pasar ahora. Estoy segura.
Porque tenemos a Anita ahí siempre en el siguiente bloque, pero ahora tenemos invitada y la presentación es la siguiente. Con 9 años vio a Frank Sinatra en vivo y hasta le entregó un ramo de flores en el concierto que su padre organizó en Buenos Aires. Hoy tiene 52 años, es actriz, estudió en el Actors Studio de Los Ángeles y es una de las 6 hijas de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Los más veteranos la recordarán de tiras argentinas como Amigos son los amigos, Guardada consecuencia y más recientemente Graduados, Viudas e hijas del rock and roll o Un gallo para Esculapio. Pero desde hace un tiempo está al frente del proyecto Las pibas dicen, un podcast en el que hablan de temas como el dinero, la infidelidad, los celos o el cuerpo, junto a su hermana Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen. Estuvieron en vivo en Uruguay y vuelven al Teatro del Galpón el miércoles de la semana próxima, que cae 27 de noviembre, con entradas a la venta en Red Tickets. Así que recibimos con toda alegría y placer a Julieta Ortega. Bienvenida.
Bienvenida, ¿cómo andamos? Gracias.
Por tercera vez en este año en Uruguay. Increíble.
¿Qué éxito que ha tenido Las pibas dicen en Uruguay?
Las pibas dicen tuvieron un éxito. Uruguay fue el primer lugar de donde nos llamaron para hacer un teatro. Cuando no habíamos pensado en hacer teatro.
No eran los planes.
En realidad, primero nos llamaron para un evento privado en Uruguay. Y fue como, bueno, qué raro, porque acabábamos de empezar con el podcast y no teníamos pensado un formato en vivo. Obviamente esto era una cosa de 15 minutos, pero igual había que generar un contenido para Uruguay. Después vinimos por segunda vez a hacer un teatro chico y ahora estamos en el Galpón la semana que viene.
Estuvieron acá en la sala Magnolia.
Estuvimos acá en Magnolia, que es preciosa, pero ahora estamos en el Teatro del Galpón, que es mucho más grande.
Enorme.
Por tercera vez en el año, así que estamos como en tenemos un romance con Uruguay.
¿Y lograste decodificar ese romance? ¿Por qué?
No, pero sospecho que lo que a mí me pasa cuando llego a Uruguay, que es que se me bajan 10 decibeles y vengo totalmente enchufada, dormí 2 horas, ayer tuvimos una entrega de premios, recibimos un premio por el mejor podcast de un Lola Mora, y vine como sin, viste, mal dormida, qué sé yo, palo y palo, sí, 10.500 funciones de sex, acabo de terminar de grabar Barro, que es el spin-off del Marginal, o sea, tuve 2 meses muy bravos a nivel trabajo, que nunca en mi vida me pasó. Y llego a Uruguay y hago como que me baja, no sé si es el agua, la gente o qué, el agua, digo, para mí
el
tener
mar,
el agua,
el río ahí,
el río cerca, es otra historia. Y algo del aire de Uruguay me hace como, ok, estamos
un
bien, estamos bien.
Claro.
Y el podcast para mí se puede ver por YouTube de Blender, pero también se puede escuchar. Y algo que aprendimos con el correr de las temporadas, en la primera temporada nos interrumpíamos, aparte éramos 5 es mucho, y ahora somos 4 más un invitado o una invitada, y aprendimos a escucharnos y a bajar las revoluciones y a pensar y a no hablar si alguien no tiene nada para decir. Hay temas donde alguien no tiene tanto para decir y se queda callada escuchando. Y para mí hay algo de la mujer uruguaya que debe haber. En Argentina también nos escucha mucho.
Yo tengo mi hipótesis.
¿Cuál es la tuya?
Que ustedes son, al ser argentinas, tienen una cosa más, no sé si sabe decirle, sin filtro, más directa, y hablan de cosas que a nosotros nos importan igual y nos pasa lo mismo, solo que acá ninguna mujer habla de la manera que están hablando ustedes, de los temas que están hablando ustedes.
Ah, mira.
De la vejez, del cuerpo, de si se hacen retoques en la cara o no, de los celos, de ser celosa, de que te traten de loca, de un montón de cosas que nos pasan igualitas acá, pero no las hablamos así. Y nadie sale públicamente a exponer su vida con el coraje que lo hacen ustedes y con la cancha también. Pero también hay un poco de coraje. A mí, yo admiro tu coraje en exponerte? ¿Cuándo decidiste dar ese paso de decir, yo voy a hablar de mi vida y quiero que estas chicas hablen de sus vidas?
Yo hace muchos años hice un programa que salió en Cosmopolitan.
Cierto.
Que se llamaba Nosotras, que era muy parecido, ¿sabes?
Cierto.
Solo que era yo sola en el living de mi casa. Era una reproducción, pero no sé por qué me pidieron la casa y dije que sí, gran error. Y fue en el un desastre. Viví un mes en una especie de estudio de televisión. No tenía ni baño, ni nada era mío. Todo eran cámaras y luces y focos. Me quise morir. Terminó,
o sea, tenías lo peor de un estudio la casa. Y no tenías lo mejor.
No, fue terrible. Pero bueno, no sé, se le ocurrió al productor y yo le dije que sí. Me pagaron lo suficiente como para después pintar toda la casa, pero quedó destruida. Pero yo ya había hecho algo parecido, ¿sabes? Con lo cual tengo la teoría de que estos temas, que aparte hoy lo veo, porque está en YouTube ese programa, y lo veo y digo, ¿cómo puede ser? Y repetí todos los temas. Empecé con celos, la relación de las mujeres y la comida, el paso del tiempo, el mito de la belleza. Y es muy parecido, solo que el podcast se puso muy de moda en Argentina a partir de la pandemia, te diría, la gente empezó a escuchar mucho podcast. Es como de una generación que no es la mía. Mi hermana, que tiene, yo tengo 53, mi hermana tiene 30, ay, yo no sé la edad de nadie, creo que tiene 38, 39, no sé. Bueno, ella me empezó a pasar durante la pandemia podcast para escuchar de acá y de Argentina y de afuera, y empecé a hacerme como bastante fanática del formato podcast, que tiene mucho que ver con la radio. En ese momento eran sin imagen, y en un momento con mi grupo de amigas habíamos hecho un grupo de WhatsApp para salir que se llamaba Las Pibas, medio en joda, porque ninguna de nosotras ya es una piba, y creo que Rosario dijo, che, ¿y si hacemos uno nosotras? Un podcast que tanto escuchamos y nos gustan. Y dijimos, sí, dale, y ahí empezamos a darle vueltas al asunto, y Blender nos escuchó en una nota, una de nosotras, decir que teníamos esta idea. Blender es una de las plataformas de streaming que está como fuerte en Argentina. Sé que en Uruguay no hay tanto de eso, pero en Argentina...
Pero se consume Blender en Uruguay.
Bueno, Dolina, por ejemplo, acá hizo ruido.
Bueno, ahora está Dolina Blender. Y hay un montón de gente de la radio histórica en Argentina, como La Negra Bernassi o Tortonese, que está hoy haciendo streaming en, no sé, en Olga, por ejemplo. Y la gente de los sub 30... Te diría los sub 40 no miran más tele de aire. Todo es streaming. Hola. Y radio, que la radio, ya son todas las radios en Argentina tienen cámara. Claro. Entonces es medio lo mismo. Claro. O sea, están los canales de streaming y están las radios que podés ver por televisión. O sea que estamos medio hablando de lo mismo. Yo nunca tuve mucho problema para abrir mi corazón, siempre y cuando fuera en mi territorio. O sea, siempre y cuando yo sintiera que estaba en un lugar seguro y había red. O sea, no me senté nunca en un programa de Chimentos a hablar de estas cuestiones. Pero yo dije, bueno, si lo hago en un lugar en donde siento que está bien, que estoy contenida, y el juego es, si vos te sacás la ropa, el otro también se empieza a desnudar de a poquito. Claro. Entonces, bueno, eso lo hice en Nosotras también, y acá funciona igual. Viene gente y ya sabe, no sé, mi hermano Sebastián vino en la temporada nueva, se grabó y la terminamos de grabar el domingo, sale ahora el 8 de diciembre. Blender insistió en que quería que vengan hombres, entonces trajimos a dos hombres, a Kevin Johansen y a mi hermano Sebastián. Y mi hermano Sebastián no va a ningún lado y no habla de nada públicamente, de nada privado. Y se sentó y empezamos a hablar de la relación de los hermanos, que era un tema que las oyentes nos habían propuesto, como hablar de la hermandad, de qué pasa con la relación de los hermanos, que también nos metemos como en el lado B. Tener hermanos es maravilloso y a veces pasan un montón de cosas, como en todas las relaciones filiales. Hay un montón de letra chica ahí, ¿viste? Y como de cosas que pasan por abajo de lo que se ve. Y él arrancó y yo dije, ah, la mierda, mirá lo que... Yo le conozco toda la historia, pero pensé que no iba a decir algunas cosas que dijo, ¿viste?
Y o sea, a las te sorprendió que lo dijeran, no te enteraste ahí.
Yo no me enteré de nada, imagínate. Con otra gente sí me enteré. Vino Maitena a hablar de la vida a partir de los 50 y yo la admiro mucho a Maitena, como saben quién es. Es una...
Sí. Y vive acá.
Opa. Tal cual, lo contó. Tiene una casa en La Pedrera. Gran parte del tiempo contó que tiene una casa en La Pedrera. Yo ya lo sabía porque la conozco, no soy amiga, pero la conozco hace muchos años. Es una mujer que yo admiré siempre. Siempre me pareció cancherísima, joven. Para mí la gente joven tiene la cabeza joven, ¿viste? No son los años. Hay gente vieja de 30 o de 25. Y ella es una mujer joven para mí, eternamente joven. Entonces, bueno, vino a hablar de ese tema y contó un montón de cosas. Vino Leticia Bredich a hablar del perdón. Vino Natalia Oreiro a hablar de los miedos. ¿Quién más? Vino la Chola Poblete, que es una gran artista plástica trans, a hablar de su transición y de la diversidad sexual.
Eso en la nueva temporada.
En la nueva temporada.
La que se viene ahora el 8 de
diciembre. Y lo que vamos a hacer en el teatro la semana que viene acá en Uruguay son temas de lo que la gente vio. O sea, yo voy a hablar de cuerpos. La madre es otro tema. El dinero fue un tema que pegó mucho la temporada. Y vamos tremendo. A hablar de eso en el teatro. Y la característica de lo que vamos a hacer el miércoles en el Galpón acá es que las mujeres que vengan a vernos van a poder participar de esa charla. Porque la última
hablando,
porque la última vez que estuvimos nos esperaron en la puerta, muchas nos dijeron, ay, nos quedamos con ganas de decir nosotras también cosas. Entonces dijimos, bueno, nota mental, la próxima presentación en teatro la tenemos que abrir al público. Que me parece que es parte del chiste de que nos vengan a ver en vivo.
En vivo, claro.
Decía que te agarra en un montón de actividades este momento. ¿Cómo estamentás, digamos? ¿Cómo decís, bueno, tanto tiempo para esto? No, ahora tengo rodaje, entonces tengo que dejar esto. ¿Cómo manejás eso?
Yo nunca hice tanta cosa a la vez. Fui de las personas que creía que no era capaz de eso y que me iba a estresar mucho. Entonces, si yo estaba haciendo tele y me ofrecían teatro, yo decía, no, gracias, estoy haciendo tele. Con dos cosas no puedo. Y me pasan dos cosas. Una, que siento que no me puedo perder de nada porque hay poco trabajo en este momento en Argentina. Que siempre que esté bueno lo tengo que hacer. Que no me puedo dar el lujo de decir que no. Justo las tres cosas que pasaron eran buenas. El podcast es mi proyecto. Soy coproductora con Blender, con las chicas. O sea, imagínate que si Blender de un día para el otro dice vamos a hacer la tercera temporada el mes que viene y yo no tengo un minuto, la terminamos haciendo y la hicimos los domingos, en ese minuto que tenía antes de la función. Barro es el spin-off del Marginal. ¿Cómo me iba a quedar afuera de eso? Mi hermano es el productor. No me dijo ni mu la primera temporada. A mí se me hacía agua la boca y yo nunca le pido trabajo. Entonces dije, no voy a decir absolutamente nada. Me contaba, va a estar esta, va a estar la otra. Yo decía, qué bueno, decía la puta madre, ¿cómo me va a llamar a mí? Y en un momento me dijo, después de hablarme mucho de todas las que iban a estar en la, que básicamente son las mejores actrices de la Argentina, que iban a estar en la segunda, me dijo, y me gustaría que estés vos también. Y yo, ay, bueno, buenísimo. Le dije, buenísimo. No le pregunté nada hasta que él me contó qué iba a hacer y todo.
Porque esta segunda, este spin-off es una cárcel de mujeres.
Es una cárcel de mujeres.
Qué bueno.
Entonces soy una de las presas de la segunda temporada, que no sé cuándo sale, si sale el año que viene o la otra. Y después está Sex, que me salvó el año, porque yo arranqué el año con una obra en enero, acababa de asumir Milei, la calle Corrientes era la muerte, no venía nadie al teatro, estaba en una sala de 500 butacas y metíamos 40 personas por función, y yo dije, bueno, este año hay que ajustarse el cinturón porque va a ser durísimo, y Muscari tuvo la generosidad el día que yo me enteré que terminaba La Fuerza del Cariño, me ofreció Sex. Lo había hecho Romina Ricci como 2 años, Gloria Carrá como 1 año y medio, y estaban buscando una protagonista y yo le dije, sí, ya, obvio, termino en un mes, me esperás, me dijo, sí, te busco un reemplazo y te espero, y lo agarré. Entonces en parte fue por necesidad y en parte fue porque todo me entusiasmó lo suficiente. Sex a mí yo lo había visto muchas veces, me había encantado.
¿Cómo fue actuar en el Actor Studio o estudiar en el Actor
Studio?
En
realidad no sé por qué en Wikipedia dice que es el Actor Studio, pero en realidad yo estudié en Strasberg, en el Instituto de Lee Strasberg. El Actor Studio, Lee Strasberg lo funda con Elia Kazan y en un momento se separan y Lee Strasberg abre el Instituto de Lee Strasberg. Uno en New York y uno en Los Ángeles. Y yo voy a estudiar el de Los Ángeles. O sea que no es el Actor Studio. Lo que pasa es que es el método que también se enseñó en el Actor Studio. Pero no sé, ¿viste? Pasan los años y si yo te tengo que decir la verdad, el trabajo que hice en Barro me encantó y no apliqué nada de lo que había estudiado en relación a la memoria emotiva. Como que de repente no sé qué pasó, que todo funcionó y la emoción estaba ahí y el dolor estaba ahí y me creí que era esa mujer que estaba ahí. Bajo esas circunstancias. O sea que no hay un solo camino para llegar a un lugar.
Bueno, el método de Stanislavski, digamos, que Los Ángeles.
No, al revés. El método de Stanislavski es
pasar todo por vos. Claro.
Es la memoria emotiva. Es, bueno, ¿en qué circunstancia de tu vida, aunque no haya sido exactamente la del personaje, estuviste atravesando por un dolor o una alegría o una angustia parecida?
Era esa mujer, pensé que te habías metido en ese viaje.
Era esa mujer en el sentido de que no tuve que apelar a nada. Y después terminan viniendo cosas de tu vida, porque ¿de dónde sale el dolor? Digo, el dolor es el tuyo, el que alguna vez sentiste vos, o el miedo a quedarte sola, o el miedo al abandono, o el terror adentro de un lugar porque te pueden... Bueno, hay mucha violencia en la cárcel de mujeres, en esta por lo menos, hay mucho sexo y hay mucha violencia. Creo que el Marginal era igual versión hombres. Así que bueno, todo fue lo suficientemente interesante para volver a la pregunta inicial como para hacerlo. Y Uruguay también, no había dónde meter este viaje, ni este teatro. Y en un momento Fernanda Cohen, que es una de las pibas, dijo, chicas, no nos podemos perder de ir a Uruguay. ¿Cuándo podemos? Yo dije, de jueves a domingo no me puedo mover de Buenos Aires. Bueno, vamos el miércoles. Bueno, vamos el miércoles.
Pero también lo toman como una salida de amigas. Pues es como, la excusa es el teatro también. Es un laburo, pero haciendo un pa... Ir cuatro.
Para mí es un planazo tomarme un
bus
con mi hermana, mi excuñada y mi amiga de toda la vida, socia, ah, Fernanda Cohen, con quien además tenía una marca de pijamas, hicimos un libro para niñas, o sea, son mujeres que tuvieron muy presentes en mi vida muchos años. Así que es una recontra experiencia subirnos a un escenario. Y la productora del teatro, no Carla la que nos trae de Uruguay, sino la del teatro, la que viaja con nosotras y se queda en la cabina de luces y demás, es mi ex cuñada Carla Moure.
Ah.
O sea que...
Está todo medio en familia. Y en estos años de las pibas dicen, ¿qué es algo que recuerdas que te pasó en cuanto a repercusión? Porque no sé, me acuerdo cuando hablaron de depresión, que fue tremendo.
La repercusión
y todas
de
esas cosas tienen que haber llegado a vos en forma de historias o de algo que te haya tocado.
Tanto como para en un momento decidir entre una temporada y otra, hacer una convocatoria de que las mujeres anónimas que quieran vengan a hablar, las citamos en un estudio, vengan a hablar de su experiencia. Para hablar de depresión vinieron 20, y después de ahí fue descendiendo el número, como para hablar de celos 5, para hablar de ser o no ser madre 4, pero para hablar de depresión vino una cantidad impresionante. El problema que tuvimos con las mujeres anónimas es que les hicimos trato de firmar un papel de consentimiento, de que esa imagen se iba a... de que lo que dijeran se iba en algún momento a subir a nuestro canal de YouTube. Y muchas llamaron arrepentidas, porque lo que le pasa a la gente anónima a veces es sí, quiero hablar, y cuando ese material está por salir, te llaman y te dicen, me arrepentí, no quiero que mis hijos vean, mi ex marido, estoy en un juicio, puede ser un problema, la abogada me dijo que no.
Pueden ver alguno de esos videos en el Instagram de Las Pibas
Dicen. Eso está en el YouTube de las Pibas Dicen, y todo lo demás está en el canal de YouTube de Blender, todas las temporadas. Y el teatro nos pueden venir a ver el miércoles que viene. Y las entradas las venden
en Red Tickets.
Adhiero a la hipótesis de Majo, nos cuesta hablar de nosotras porque somos pocas y todas nos conocemos, dice... Genial el podcast, una crack Julieta. Hay mucha gente que dice que está buenísimo el podcast. Las escuché y las vi, me encantó.
Se lo pregunto a las dos, o a vos sobre todo. ¿Es solo un tema de que somos menos o son menos si nos conocemos?
No,
o también
que,
hay un tema de perfil.
Sí, de perfil bajo uruguayo.
El uruguayo es mucho más retraído que el porteño, me parece.
Del perfil bajo uruguayo. Yo estuve en proyectos que intentaron emular esto acá.
Tiene que ver con todo.
Sin embargo, la primera invitada de esta tercera temporada fue Natalia Oreiro.
Natalia
ya vive...
Claro, ya es más argentina que uruguaya. Y es medida, te voy a decir que no fue la que más habló.
Ah, bueno.
Sí, ella también es muy perfil bajo.
Ella es... Su
Se
episodio es precioso porque ella fue muy honesta y es muy tranquila Natalia para hablar y es muy pausada.
Uruguayanes.
Pero no es Maitena, que no paró de hablar en todo el capítulo, claro. ¿Entendés? Claro. Natalia a lo mejor lo dijo cuando se apagaron las cámaras.
Claro.
Para mí
la reservada.
Más tana, más como... más para afuera que tienen las
argentinas. Sí,
pero,
es verdad.
Pero nosotras lo vivimos igual, a eso voy.
Hay una pregunta en el comparativo que vas a tocar el tema de cuerpos, que nosotros sentimos en Uruguay, capaz que falso, ¿no? O siempre hay una teoría que la uruguaya se opera, pero también, perfil bajo, un retoquecito. Pero nosotros a veces podemos asociar a Albertinelli, ves en un estudio donde están todos, se le ven los unchos atrás de los tirados que está todo el mundo, ¿no? Y a veces pensamos que en Argentina hay como un fanatismo exacerbado por operarse, ponerse votos, cosas. Y en Uruguay, yo no sé si...
Está empezando a ver.
Una cosa así.
Claro, y vi publicaciones de las pibas dicen que se maneja mucho el tema de envejecer con dignidad. La palabra dignidad se usa muchísimo ahí.
Sí.
Me pareció un concepto extraño e interesante.
Sí, también es una... Viste, yo cuando escucho a las actrices hablar de eso, digo, chicas, pero dejémonos de poner botox y después hablamos. Digo, como... Sí, porque es lo que todas queremos, pero también no nos dejamos muy tranquilas, ni la cara, ni... ¿Entendés? Lo que pasa es que el capítulo al que vino Maitena, por ejemplo, ella sí es para mí un prototipo de una mujer que
lo aceptó.
Es puro rock, Maitena. No sé si aceptó algo, no le interesa ni meterse ahí. También no es actriz, ella dibuja y al contrario, ella retrata mujeres en distintos momentos de su vida, se caga en todo. No tiene ese mambo, es un mambo muy de la Argentina, de las actrices,
de la
exposición pública y
no
de la amiga
de
que igual.
Porque Meryl Streep ha hablado de eso, Kate Winslet ha hablado de eso.
Hollywood es mucho peor, está mucho peor que nosotras, obviamente.
De la esclavitud de mantenerse.
En Hollywood no hay una actriz, o hay pocas, que no tengan dientes, dientes que no entiendo qué son. claro, son pianos, ¿viste? Si esa blancura no son dientes. Y las narices están tocadas de una manera en donde... Una vez una actriz de allá me dijo, lo que pasa es que acá los directores de fotografía nos dicen que tenemos que estar bien fotografiadas desde el ángulo que sea. Eso hace que si vos tenés una pequeña jiba, una cosa, hay que sacarla. Y la verdad... Vos las ves y decís, claro, son caras maravillosas y aun cuando se tocan poco, se tocan igual.
Sí, claro.
Jennifer Aniston tiene una nariz arreglada poco, pero está arreglada desde que la conocimos hasta ahora. Nosotras no, bueno, yo no llegué a eso porque no soy de esa generación, pero la generación de los 20 y 30 en Argentina... No voy a decir nada porque no se habla de los cuerpos ajenos, pero claro, no se empiezan realmente a tocar muy jóvenes las chicas en Argentina.
Sí, a los 20.
Nosotros empezamos a los 40, a los 35. Yo descubrí el Botox un poco más tarde de lo que ahora hay un Botox preventivo que empieza a los 20 y pico, porque me están cargando.
Sí, sí, las bocas, todo.
No, las bocas es otro tema. Pero bueno, también cada una, mi cuerpo, mi templo, como dice Diego Ramos en Sex, mi cuerpo, mi templo. También es una mala costumbre que uno tiene de opinar sobre los cuerpos ajenos, ¿viste? Claro.
Julieta es una genia, me parece una mujer íntegra y buena gente, dice esta gente.
Ay, qué suerte que me digan eso.
También soy escucha de las pibas de Dicen, es muy lindo el clima que generan con y sin invitadas. Acá alguien dice que para... Me encantan los podcasts. El de Ana Paula, Depresión, me impactó muchísimo.
El de Ana Paula fue muy impresionante y ella siguió con esa, le decimos la saga, porque ella hizo Depresión, Duelo, y esta temporada hizo El Perdón. Anita está muy con el tema del perdón por toda su historia justamente de depresión y de su historia con el alcohol. Y ella está ahora, logró que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, organice grupos... Hay mucho grupo para... Hay Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, y no había grupos para depresivos.
Mira.
Que no tienen dónde ir porque no tienen una prepaga que les pague tal una terapia carísima o lo que sea. Entonces, dos veces por mes, encuentros en un lugar determinado. Y eso fue una iniciativa del gobierno de la ciudad gracias al episodio de Ana Paula de depresión.
Se lo parió, ¿no?
Y ella, y se ve que el tema del perdón es un tema que se toca mucho ahí, porque bueno, siempre que hay una adicción en una una depresión aguda en alguien, la familia...
Hay daños colaterales.
Y ella quería hablar de eso. Y la verdad que Ana Paula, que es la más tímida, la más retraída de nosotras y a la que más le cuesta a veces participar, es la que más... Es la más frágil y la que más, a la que menos le costó mostrar esa fragilidad. Las demás estamos todas mucho más armadas. Ella tiene un nivel de vulnerabilidad que la hizo muy,
muy humana.
Muy humana. Sí, la verdad que sí.
Bueno, muy bien, pueden ir a verlas en vivo. Las pibas dicen en el Teatro del Galpón, miércoles que viene. Exacto. 27 entradas en Red Tickets. Julieta Ortega, un placer tenerte.
Gracias por la visita. Bien,
che, y gracias felicitaciones por invitarme, y ha sido un placer, y abrazo, y que vengan las mujeres que nos estén escuchando.
Muy Palito, bien. Te censuraste todas las preguntas sobre Palito.
Todas los oyentes como loco, pero yo amo a tu padre fuerte.
Me puedes preguntar también.
Nos quedamos sin tiempo.
Pero Tirano quedó Palito para otra ocasión.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña? ¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango? Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Ok. Aquí vamos. Sí.
labios rojos, de esos labios que siempre soñé. Robé un beso de tus labios rojos, te lo robé y me lo tatué. Si vieras qué dolor cuando la aguja me tatuaba, si vieras qué dolor sentía la piel me arrancaba.
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andamos?
¿Todo
bien?
Qué bueno tenerte de nuevo.
Llegadita.
¿Vos, México? ¿Qué hacías en México?
Qué lindo ir a México, más pesado.
Hermoso ir a México. Yo intento ir todos los años porque pasan dos cosas en esta época del año. Mm-hmm. La primera, Día de los Muertos, que me gusta mucho estar allá.
Ah,
claro. Porque México es mucho color y alegría también en esta época del año. Y también cumple mi hermano, que vive allá de hace 20, más de 20 años. Y entonces como que junto las dos cosas, los dos eventos. Y este año fue particular.
¿Dónde vive él?
En DF.
En el capital,
sí.
¿En qué colonia?
Él vive al ladito del Ángel.
¡Ah! Movidito.
Así como le gusta a él. Y este año fue particular porque fui con una de mis hermanas, mi hermana mayor, Beba, que siempre nos escucha por otra parte.
Besos para
entonces,
Beba.
Entonces, besos para Beba. Y entonces era viaje de hermanos, lo cual fue
qué
una
lindo.
Maravilla. Desde hace mucho tiempo que no teníamos un viaje así. La próxima vez espero que vayamos los cinco.
¿Son cinco hermanos?
Son cinco.
¿Para ahí qué estamos escuchando? Que me encantó.
Estamos escuchando Panteón Rococó. El tema se llama Rojo. Es un tema nuevo del 2024. Están preparando un nuevo disco. Es una banda mexicana de punk, ska, alternativa. Bueno, una banda espectacular. Y quiero agradecer en este momento también a Guadalupe, de un boliche de allá de México, con quien estuvimos escuchando música y me ayudó un montón con las bandas que se están escuchando en el momento.
Bueno.
Guadalupe del bar Almeja de Puerto Escondido. Le dije que le iba a mandar saludos y lo estoy haciendo en este momento.
Qué divino. Bueno, y venís con un top de los animales que viste allá. Tenés un top 10, digamos, un 2-10. Vamos a ir hasta donde podamos.
Sí, hasta
¿no?
donde
tiempo.
Podamos. Porque cada animal tiene su aventura también atrás. Y
todos estos animales vos los viste.
Los vi e interactué con ellos. Algunos en México de ellos.
Interactué como quien se sienta a tomar una copa.
No, interactuaron
en el bar Almeja.
¿Vos qué tomás? ¿Mariposa?
Ustedes irán a cualquier bar, pero yo voy al bar
Almeja.
Y bueno, si quieren ya arrancamos.
Sí,
algunos
claro.
en DF y otro fue en Puerto Escondido, porque también nos tomamos unas mini vacaciones en Puerto Escondido, que es en el Pacífico mexicano, un lugar súper precioso al cual nunca había ido. Y bueno, empezamos.
¿Vamos a ir por el 10? ¿Del 10 al 1?
Del 10 al 1.
Dale, puesto número 10.
El 10, que no puede ser menos, porque en realidad podría ser más también, son las ardillas del bosque de Chapultepec. Uh-huh. Mi hermano, si bien ahora vive al
muy
lado...
Muy famosas.
Sí, son muy famosas. Mi hermano antes vivía al lado del parque, ahora se mudó al Ángel, que también es una zona cercana a este bosque de Chapultepec, que es un parque enorme que está en el medio de la ciudad, que tiene numerosas secciones. Bueno, es un lugar en el cual se encuentra... Hay varios lagos, se encuentra el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo.
O sea, como el Central Park del DF.
El castillo. De los niños héroes.
Exactamente. Es una zona en la cual también hay una gran historia uruguaya, porque me contaba Casacuberta, que también él estuvo exiliado en México cuando era pequeño, que en la zona de Chapultepec, en el lago, se montaban... obras teatrales y títeres del Galpón.
Claro.
En esa zona. Que él inclusive llegó a colaborar en algunos espectáculos de títeres.
Bueno, y una voz de Uruguay a pleno, ¿o no?
¿Qué dice
era
usted?
No, de verdad, pero yo era muy prudente, no podía participar en más que molestar.
Pero iba.
Esa edad. Y sí, no tenía más remedio.
Lo llevaban.
No había niñera.
Es un parque absolutamente precioso para recorrer.
Los cumpleaños lo festejábamos en el parque de Chapultepec. Con una piñata y una torta y algo de comer.
Y con las ardillas.
También, a veces se sumaban.
Bueno, las ardillas hay todo un tema porque te dicen que no las podés alimentar. Por supuesto de que es muy difícil como mantener eso. Hay una especie de ardillas que es la mayoritaria ahí, que se llama ardilla vientre rojo. Son súper sociables. La realidad es que se acercan un montón. Yo tengo fotos que estoy sentada y la ardilla se me sube al brazo o a la mano.
Anita en versión Doolittle total, ¿eh?
Claro.
No, pero que te quedas quietito ahí.
¿Buena onda, Ardillo, o estaba buscando comida desesperada?
Está buscando comida más que nada, que a veces tienen tanta que uno mismo las ve que les están enterrando.
Claro, entierran.
Las entierran como para después. Ah. En esta época están como súper activas y hay una gran diferencia entre los fines de semana y los días de semana si uno va al parque. En los fines de semana hay muchísima gente. Sí, explota y es un montón y las ardillas de ahí no salen tanto. Pero los días de semana se animan a acercarse muchísimo más. Y a veces uno va, abre un libro, se pone a leer y están los bichitos así realmente muy, muy cerquita. Y a nosotros, yo sé que para... En algunos países te dicen, son como ratas, no sé qué, pero sí, para nosotros que no estamos acostumbrados,
sí,
es un animalito,
son
lindas.
Ah, yo sé que a vos no te gusta hablar de la belleza de un animal y de otro, pero son lindas.
Son lindas desde donde las mires, porque como la delicadeza cuando agarran la semilla, bueno, se alimentan más que nada de semillas, de frutos, en realidad no necesitan de nosotros seres humanos para sobrevivir, de lo que le podamos proveer. Y además podés ver las diferencias entre una ardilla y la otra, y eso me llamó mucho la atención esta vez. Si uno se pone a observarlas, podés ver desde algunas como mucho más, también nuevamente, sin hablar de las cuerpos ajenas, ves algunas más grandotas, otras más chiquitas, otras como más baqueteadas porque ves de que han peleado. Ojo que las ardillas son súper territoriales, ¿sí? Pelean mucho los machos, sobre todo entre sí, a veces se llegan a lastimar. Y otra cosa que uno ve mucho en ese bosque de Chapultepec son los nidos. Ellas arman en árboles altos nidos con hojitas en los cuales se refugian durante la noche, sobre todo.
Mira, bien, puesto número 10, entonces, las ardillas.
Las ardillas del bosque de Chapultepec. Chapultepec, también lo traigo, significa Cerro del Chapulín, que es otro de los bichos del cual vamos a estar hablando.
Ah, ¿comiste chapulines?
Ya había comido y la verdad, no sé qué te parecieron
riquísimo.
A vos. Horribles.
Crocantes.
Qué increíble.
A la plancha, crocantes con sal y limón. Qué belleza.
Pero estás yendo contra tu creencia de que...
No, masticás y es como un crunchy espectacular.
He de decir que lo probé como por probar algo nuevo. E inclusive yo siempre... Bueno, tenemos una tradición en el laboratorio en el cual yo trabajo, que persona que viaja... Persona que debe traer algo para compartir con los compañeros. Cosas de comer o de tomar preferentemente. Y una vez dije, esto es, realmente uno pone una cosa arriba de la mesa y desaparece a los pocos minutos. ¿Vos sabés que el tarrito con los chapulines sobrevivió, pasaban las semanas, los meses?
Son te diría unos que casi los para el que está escuchando, como unos grillos chiquitos, digamos.
Claro, en realidad... ¿Bien? Yo ayer lo estuve buscando bien en detalle a qué le llaman chapulines. En realidad son saltamontes y langostas, sobre todo. Saltamontes y langostas de colores chiquititos.
Chiquititos.
También en algunos lugares a los grillos también se les puede llamar chapulines. Claro, se le ponen ese nombre genérico.
En México le dicen chapulín a todo igual.
A todo.
O sea, el chapulín colorado, de ahí para abajo, son todos chapulines.
Sí, son chapulines. Y ese, y ya aprovecho para contar.
Yo nunca los comí fríos, perdón.
Yo los comí fríos.
Salteados en la plancha... Con sal y limón en un taco.
Y con algo picante, así.
Claro, una salsita arriba y el crunchy era espectacular. Es un poco impactante lo que voy a decir para vos, sobre todo, supongo.
A ver.
Te los daban en un vasito y te daban varias tortillas y los ibas volcando y haciéndolos vos. Y se ve que alguno todavía estaba medio...
No,
y de repente te saltaba uno del vasito.
Está
bueno, no te voy a mentir. Te digo más, en el mercado de Coyoacán, no me olvido
claro,
más.
Claro, en el mercado.
Y te saltaba del vaso y decías, opa.
No pasó por la plancha claro.
En el mercado además hay escorpiones, hay arañas todo. Para comer, todo.
Escorpión no aguanté la toma.
¿Y vos, tus amigos, las arañas?
Yo arañas y escorpiones no.
Por principio.
No,
claro. Me dan de comer, no las como.
Pasemos a los chapulines.
Dale.
Que los chapulines, sobre todo en el lugar en el cual los vi como en mayor abundancia, fue en Teotihuacán. Teotihuacán es como una ciudad sagrada que queda como unos 40 y algo de kilómetros de México DF, que en las cuales están los templos esos famosos, el Templo del Sol, el Templo de la Luna. Es una ciudad... que vale la pena recorrer. Todavía uno puede encontrar murales que son de la época prehispánica y en esta ocasión lo que hicimos fue fuimos hasta ahí, pero antes fuimos a fábricas de mezcal y tequila que son típicas de esa zona, que eso sí nunca lo había hecho y aprendí un montón de cómo se hacen esas nobles bebidas. Y
¿agendando o cayendo de frente a mano para entrar?
No, no,
reserva, todo eso. O llegás y vas.
Llegás y vas. Y también de todo lo que se hace. Bueno, ustedes sabrán de que estas bebidas se hacen todos con lo que es el agave, que es una planta que sería un tipo de suculenta. Ah. Sí. Y de todo el valor que tenía esa planta para los pueblos originarios. No solamente era para hacer estas bebidas, sino para hacer papel, para hacer hilos, para hacer un montón de cosas, ¿sí? Y también nos contaban y nos dieron, por supuesto, a probar mezcal y tequila.
Salen los dos del agave, pero, por ejemplo, el tequila se hace solo con agave azul.
Exactamente.
¿Cuál te gustó más?
El tequila.
A mí me gustó más el mezcal.
No agarramos uno.
El mezcal me gusta más a mí también.
El jimador, que es el que hace le va sacando con una especie de pala los brazos o las hojas, y el corazón es lo que se usa, se mete en un horno para hacer el tequila, para después destilarlo.
¿Y por qué te gusta más el tequila? ¿Qué le encontrás de diferente?
Es menos dulzón, es más seco.
Claro. El mezcal es más fuerte, es como más...
Depende.
Y más rock and roll.
Depende.
El contenido alcohólico, por lo que decían ahí, sí.
Tiene más graduación. Bueno,
sí, más graduación.
Puede ser. Para mí, un
buen tequila no hay como... Ahí te cruzaste con los chapulines.
¿Te comiste el gusano?
Todo en tequila,
no, tampoco. Todo eso va contra mí.
Contra tu pensión. Claro.
Y después de eso fuimos a Teotihuacán a recorrer. Me encontré con mucha diferencia respecto a otras veces. Yo he ido ahí varias veces y antes te dejaban subir a las pirámides. Increíblemente ahora... no te dejan, y el motivo es porque la gente se llevaba trozos y grafiteaban las pirámides del sol.
Qué barbarie.
Es como una locura.
Es un exceso de turismo, y el turismo va horadando ahí, y te dejaban... Es que es raro que te dejen pisar esos escalones y vas horadando.
Más sobre todo la pirámide de la Luna y del Sol, son grandes.
Son muy grandes, impresionantes. Sí, 70 y algo.
La bajada es muy perpendicular.
Además, ahí caes con que los escalones son súper pequeñitos, porque tenían claro, su altura era bastante menor que la nuestra. Entonces, son escalones muy chiquitos.
Tenía que bajar con el pie de costado.
Claro, digamos, con el pie de costado. Todo eso ahora no se puede hacer.
Mirá.
Y esa es la zona de los chapulines. ¿Ves? Chapulines de todos colores. Rojos, verdes intensos, saltando, volando por ahí por la zona. Y yendo también a otros de los animales que vimos ahí en Teotihuacán, son las mariposas. Estaba
la negra esa que mandaste la foto desde ahí.
Todas, sí, esa es una.
Impresionante.
Pero hay de todos colores que se puedan imaginar. Vas recorriendo por la zona de los templos y eso, y son mariposas de colores por todos lados. Lo cual no deja de ser llamativo, porque eso para los pueblos originarios significaba un montón. Eran animales como sagrados, que hablaban como que mostraban como que eran los muertos que nos estaban visitando. Entonces tiene un significado como súper lindo eso, estar recorriendo esos lugares rodeado de mariposas. Te pasa un poco que salís con sentimientos contrapuestos, ¿no? De ese tipo. A mí me pasa eso, por lo menos, de decir, una cultura tan avanzada que había en esos lugares y que mucho fue invadida, fue vejada y quedó poco.
Una ruina turística. Una ruina.
Igual Teotihuacán es la más grande y la más entero conservada de lo que se descubrió.
Ah, sí.
De restos, digamos.
Yo creo que ella decía de la cultura.
De la cultura.
No, está bien, pero te quiero decir, de esa cultura, lo que sobrevivió de mejor manera es Teotihuacán.
Ah, sí. Ojo de que hay mucho todavía.
Sí,
que
todavía están
todavía desenterrando y están encontrando templos. Hay zonas que las ves cercadas y justamente que sigue la gente trabajando. Hay mucho más de lo que vemos. Y hay un gran misterio ahí también, de que cuando se llegó a esa ciudad ya estaba abandonada.
Claro, es pre-azteca, digamos, no es que los españoles llegaron ahí.
No. Y no se saben los motivos de por qué.
El centro de las aztecas era DF, que incluso encontraron hace no tantos años templos al lado del Zócalo.
Sí, ahí.
Le habían hecho iglesias arriba y otro tipo de cosas.
Sí. Y tiene eso, como es un país como que tiene mucho esa pasión, la ves hasta en los colores que ves y todo, y también un país que ha sido como, ha sufrido un montón en un montón de cosas.
Es notorio. Nos guardamos el resto de los animales para la próxima, porque tenés unos anuncios para hacer.
Tengo unos anuncios súper importantes para hacer. Eventos próximos. Bueno, el viernes 29 de noviembre, que falta muy poquito, es el viernes de la semana que viene, vamos a tener un evento en la noche en el Molino de Pérez. Vamos a organizar una actividad de exploración de animales nocturna en el lugar. Estén atentos a la web del Clemente Estable y a el Instagram del Molino de Pérez, porque va a haber que anotarse, va a ser con cupo, y es en el marco de la conmemoración del mes de los derechos de la infancia, y vamos a estar buscando bichos de noche, que es todo como un mundo diferente, que están súper invitados, no solamente arañas, mil pies, opiliones, bueno, estos grupos más punk, sino también anfibios, que son muy abundantes en la zona. Y bueno, también quiero invitarlos, tenemos martes 3 de diciembre y jueves 5 de diciembre, dos superconciertos, uno en el Sodre, el primero que cierra en el año Juan Casanova y Luciana Superviel, y el jueves 5 de diciembre en el Solís presenta su nuevo disco Gonzalo Denis, nuestro querido Franny Glass, su nuevo disco Ahora Después, que va a estar buenísimo. Así que nada, no quería dejar de pasar esos avisos y seguimos con el ranking en la próxima
mexicana.
Tengo tres mensajes finales. Dice: acá en el laboratorio tenemos los cráneos de azúcar pura y están desapareciendo de la mesa.
Ah, porque llevé cráneos de azúcar pura, que también son típicos de esta época. Están desapareciendo, mirá, esta gente...
Con la forma de las calaveras.
Sí,
claro, son las calacas. Yo le contaba, en el Día de los Muertos vas a la panadería y buscás, porque eso no lo tienen, creo, pero generalmente tienen un nombre en la frente. Y vos buscás, y si no hay, pedís el que tiene tu nombre, tu calaca.
Claro.
Mirá.
Hay de gelatina cuando son más chicos, después de azúcar, y en algunos casos de chocolate.
Hay de chocolate también. Y hay pan de muerto, por supuesto. Bueno, que eso es un clásico.
En el 97, siendo niña, subí la pirámide de Chichen Itza, increíble, y de algún lado de las ruinas me llevé una piedrita. Está bien que prohíban la entrada de turistas porque rompemos todo.
Devuelva esa piedrita.
También es un horror que la costa casi no tenga playas públicas. Ojalá nunca lleguemos eso en Uruguay.
Es verdad.
Acá hay un oyente que dice: el altar más grande del mundo en Tlaquepaque, ¿puede ser? Jalisco. No se priva de nada, Anita. El hermano vive en la zona rosa y ella baja a Puerto Escondido. En el castillo de Chapultepec hay un portal de una piedra verde, malaquita. Ahí aprendí lo que era. Y también fui a Tequila, que es en Jalisco. No me crucé con Anita de pedo. Los agaves los plantan hasta el borde de la carretera. Tomé tequila recién destilado de 55 grados.
Claro, porque además para que se llame tequila tiene que ser de esa zona. Si no, no le podés poner tequila en la etiqueta.
Es denominación de origen.
Tiene que ser de Jalisco.
¿Cómo sabe usted de eso,
Y bueno, porque vivió ahí.
Ojo, perdón, un último aviso.
Tenemos que hacer un Quien te dice en México con el bambino.
¿Cómo está?
Por favor.
Contar la historia de los niños.
Vos con lo que sabés.
Que nos bambinés.
Contar la historia de los... Hacer programas del castillo de Chapultepec y contarle la historia de los niños héroes.
Claro.
Que pelearon contra los gringos.
¿Cuál es mi teléfono,
Vamos caminando. Hacemos una organización, llevamos gente como... Y vas vos con la banderita adelante contando acá.
La zona rosa más de noche.
Claro. Ponemos auriculares como...
Perdón, ojo a la gente del laboratorio con las lentejuelas de los ojos de los cráneos, ¿eh? No son para comer.
No son
para comer. Gracias, Anita.
Gracias, Anita.
No, gracias a ustedes.
Chao. Se viene a la mesa. ¿Quién? Sí, viste que además se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?